Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, amigos, amigas, chicos, chicas, ¿cómo están? Buen día. Esto es Radio Escuela, jueves 30 de julio. Uy, cómo pasa el tiempo. Ya nos vamos de las vacaciones. Todavía falta. Ey, 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 pará. Todavía falta. No te apures. Estamos en Radio Escuela. Esta idea del Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios de la Nación, que lo que intenta es, de alguna manera, recuperar, transitar el tiempo escolar mientras estamos en esta cuarentena, buscando de alguna manera acercarnos a los contenidos que tenemos y descubriendo que la radio sirve para muchas cosas, no solamente para música e información, sino también para aprender. Y desde Radio Escuela intentamos hacer eso, y llegar a los lugares más alejados del país a través de radios cooperativas, privadas, públicas, comunitarias, provinciales, universitarias, de pueblos originarios y las 49 emisoras, les digo bien, de Radio Nacional. Llegamos a todos lados a través del RA1 Radio Nacional y en el AMBA a través de la FM Nacional Clásica 96.7. Voy a saludar algunas radios de aquí, cercanas del estudio de esta radio. Radio La Milagrosa, FM 100.9, Radio Libre, FM 99.3, todas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Asamblea, 94.1. Radio Comunitaria, FM Bajo Flores y FM Soldati, 91.3. A todas, Elias, ¡salud! Saludamos, ¿no? Bueno, arranquemos así este programa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Qué buena música para hablar de cine o del campo audiovisual, como decimos. Y está Roberto Gamarra con nosotros. ¿Cómo va, Roberto?
¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien?
Bien, acá andamos. Bueno, arrancando con todo. Veníamos ya de... Nada me fascina más que poder referir a películas y escuchar fragmentos. Por esto que decíamos, ¿no? Que en la radio además se puede escuchar y a la vez imaginar y eso y poder verlo. En muchos casos los fragmentos me llevaron a decir, bueno, voy a ver la peli otra vez. Porque hacía mucho que la había visto. Y en otros descubrí y decir, che, esta no la vi, vamos a verla.
Tenemos la dificultad que tienen todas las materias acá en arroba seguimos educando, que tratamos de llevar el contenido hacia los chicos y tenemos que buscar nuevas estrategias para que, por ejemplo, entiendan cómo funciona artísticamente y técnicamente una película a través del sonido. Y ahí empezamos a descubrir que el sonido es riquísimo.
Es riquísimo.
Y que nos lleva, digamos, a veces a lecturas que el campo de la imagen nos impide ver.
Exacto.
Porque es tan potente, tan hegemónica la imagen que en radio nos permite poner atención a ciertas palabras, a ciertas cosas, en todas las materias, y sobre todo en cine, que a veces pasan desapercibidas.
Exacto, pero te las ingenias muy bien, traes mucho material que es muy rico. Le digo, chicos y chicas, que está bueno todo esto que trae Roberto porque nos invita a meternos en ese mundo. ¿Y hoy con qué vamos?
Estuvimos viendo las clases pasadas, hicimos una relación entre el cine de los 60s y el cine de la recuperación democrática, es el periodo luego del 83. Luego estuvimos haciendo una relación entre el cine de los 70 y el nuevo cine argentino, y hoy vamos a entrar de lleno en el cine argentino nuevo, lo que se conoce como el inicio de una forma nueva de abordar el lenguaje. Siempre dicen que uno se baña siempre en el mismo río. Usted que sabe de filosofía, podemos citar a Parménides o claro, a Heráclito, ¿no? Le podemos preguntar a Juan Martín, que viene un rato. La pregunta es si todo es realmente nuevo o de alguna manera se basa en historias anteriores, ¿no? Los años 60, el otro día escuchábamos fragmentos de Breve Cielo, de Cohan, esa bellísima película que es una pequeña historia mínima sobre lo que le pasa a una pareja en el centro de Buenos Aires, en Constitución, con música de Piazzolla, o Los Jóvenes Viejos, que también relata esta historia de jóvenes que están un tanto perdidos y no saben qué hacer en esta época, la época de la dictadura de Onganía. Los 90 va a revisitarse, va a estudiarse, va a analizarse y va a traducirse artísticamente en películas que hablen sobre la juventud. Y quería mencionar algunas. La primera es Pisa, Birra y Faso, porque tal vez es la más emblemática.
Es la más conocida por ahí, ¿no?
De fines de los 90, que es de Caetano y Estañaro. Este film que habla, que pone en escena a una nueva clase social, que es la de los marginales, que hasta entonces no era tan claramente visible. En Buenos Aires, la película, una película muy bajo presupuesto, hecha por dos chicos muy jóvenes en ese momento, y con recursos mínimos, escasos, llega a poner esta historia de estos jóvenes que se dedican a pequeñas fechorías en el centro de la ciudad, que tratan de sobrevivir, básicamente.
Es buenísimo el clima que genera, ¿no, Bruno, con esta película?
Ese clima neorrealista. Cuando hablamos de neorrealismo, hablamos de actores no tan profesionales. Estaban ahí Cézanne, pero también estaba Héctor Anglada. Hablamos de locaciones reales. Vemos la 9 de julio con los limpiavidrios. Totalmente. Y no podemos menos que referirnos a películas de la década del 60 que trabajan esta temática, como Crónica de un niño solo, de su admirado Leonardo Fabio.
Sin duda, casi una autobiografía, sí, ¿no?
Para hablar de Fabio, sí, de Crónica de un niño solo, no podemos dejar de mencionar otra película de mediados fines de los 90, que es Picado Fino, de Esteban Zapir.
Otra película.
Un egresado de la Escuela de NARC, que trabaja experimentalmente con recursos de la década del 60. Digo, no podemos dejar de mencionar estas historias de jóvenes que relata Zapir, que de una manera muy experimental, porque cuando hace uno de los trailers del Festival Internacional de Cine Mar del Plata, y estamos hablando del nuevo cine y no podemos dejar de mencionar los festivales, exacto, Zapir toma la imagen de Piantadino y las proyecta contra el casino. Es una imagen maravillosa de este chiquito que es de alguna manera abandonado en esas instituciones de la década del 60, de los reformatorios, ¿no? Los tristes reformatorios que ha trabajado la literatura argentina, como con Enrique Medina, con las tumbas, ¿no?
Donde supuestamente el Estado se hacía cargo de los chicos. Y allí era un mundo bastante, por momentos complicado y por momentos bastante frío y solitario, ¿no?
Una deuda pendiente que tiene la democracia. Retomando un trío de películas, tenemos Rapado de Reckman, que sí, habla directamente también sobre el neorrealismo, así como Ladrones de Bicicleta, la tragedia de un hombre era el robo de la bicicleta, en Rapado es el robo de una motocicleta, y en este caso tenemos estas historias que se conectan entre sí, ¿no? Yo lo que digo es, ¿cuáles serán los tres berretines de hoy en día? Como en Los Tres Berretines, esta película histórica del cine argentino, el 33, eran el cine, el tango y el fútbol. Tal vez, por la degradación de la década neoliberal, a fines de los 90 es la Pisa, el Birra y el Faso. ¿Cuáles serán los tres que harán los nuevos realizadores?
Estoy pensando también. Yo creo que las redes, sin duda, tiene que haber algo de las redes. La cumbia, ¿no? Y qué raro. Y los veganos. intenté.
¿Quiere que escuchemos un realizador independiente que toma estas temáticas ya pasada la postcrisis?
Por favor.
¿Tres cigarros?
No, no fumo más.
Ah. ¿A qué hora te dijo?
A las 8. Déjense las 8 ya, ¿eh?
Bueno. ¿Y vos cómo sabés si nunca usaste reloj?
A ver. Por los ruidos del estómago.
Sí, va. A vos siempre te hace ruido la panza. El otro día en el bar tuvieron que levantar la música porque vos la tapabas.
No, esos serán otros ruidos. A mí no me haga cargo de eso.
Y encima, mirá, ni el loro pasa por acá. Antes laburábamos por acá, bueno, qué sé yo, pasaba alguien. ¿Qué coche tenía, Godotti?
No sé, yo estaba ahí en el kiosco de espalda. Siempre estaba de espalda.
Impresionante.
Notable del 2002, Zapada, una comedia beat de Raúl Perrone. Usted, que ha trabajado con Perrone, cuénteme un poquito del cine de Perrone.
Y es un campeón. Hace poco filmé con él, estuve. A principio de año hicimos una peli que se llama. No puedo decirlo. Y que trabajar con Raúl es bastante particular porque es un realizador que tiene el guión en la cabeza y va realizando a medida que van pasando las cosas en su cabeza. No hay guión. No hay guión físico, hay un guión que es él. y va llevando la historia, va llevando la trama de una manera magistral. Y acá con Capusotto y Campilongo, digo, Raúl es un, para mí es un talento del cine independiente y una característica, ¿no? Que a lo mejor algún chico o chica no sabe. Filmó casi todas sus películas, porque hay dos que no, pero casi todas sus películas en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Nunca salió de allí. Nunca salió a filmar a otro lado.
Esta es una de las características del nuevo cine argentino. Exacto. De la post-crisis, la nueva tecnología, esa posibilidad de filmar más liviano con video también, o hacer experimentos con fílmico vencido a veces.
Totalmente.
Lleva a estos realizadores a hacer historia, porque Perrone es un realizador muy prolífico que sí. En el conurbano bonaerense llega a ser una producción realmente notable y coherente.
68
¿no?
películas. No existe en el cine nacional alguien que haya hecho 68 películas. Raúl Perrone.
Es increíble. Y esto también le da aliento a los chicos que lo pueden hacer. Claro. Si lo hizo Perrone en Ituzaingó, sí. Ustedes lo pueden hacer, estén en la provincia que estén.
De hecho, tiene hasta antes de la pandemia, todos los sábados, un taller de cine allá en Ituzaingó, extraordinario, ¿no?
Bueno, hablando de educación, la posibilidad del nuevo cine argentino se basa en las escuelas.
Claro.
En la NERC, en la legendaria NERC, en la aparición de imagen y sonido en la FADU a fines de los 80, principios de los 90, en la FUC, también es una escuela privada, y todas las escuelas del interior del país, de nuevo, incentivamos a los chicos a que estudien cine, sí. A que vayan a las escuelas que son públicas y son gratuitas y se pueden especializar en diferentes materias técnicas.
Claro, técnicas. En las tres fui docente, así que conozco claramente sus currículums y son escuelas que invitan a que filmen, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno. No solo es teoría, sino que invitan a que filmen.
La otra posibilidad de que aparezca este nuevo cine argentino además fueron los festivales,
sí.
No solo la rejerarquización del Festival de Cine de Mar del Plata ya en la pasada la crisis con los nuevos gobiernos que hicieron políticas activas con las políticas del Instituto Nacional de Cinematografía, entrega de créditos que permitió y posibilitaron que estos chicos que se formaron en las escuelas pudieran filmar. Por eso la cantidad de películas empezó a crecer exponencialmente a partir del 2005-2006, pasada la crisis. Uno de los ejemplos de estas escuelas tal vez lo podemos tomar en la caracterización de la juventud, pero desde otro lado.
Solo exijo la ley y el castigo y el cumplimiento del contrato.
Gentil señora, deme una prueba certera de que es usted la señora de la casa y puedo comenzar mi texto.
Un acosador en función afuera te espera.
Te acosa.
Un poco de acoso no está mal, ¿eh?
Que Agustín haga lo que le parezca, está por su cuenta ahora.
Y bueno, va a venir para acá.
Que venga solo y que se dé cuenta que yo ya no lo quiero ver.
Entonces, según vos, Sabrina se equivoca rotundamente.
Bueno, no, depende. Uh-huh. Si es como ella dice, sí, pero si es como Sabrina dice, no.
¿Y entonces qué harías?
Plantaría una choza de sauces a su puerta. Llamaría a la que amo desde adentro de la casa. Escribiría sobre amores despreciados y los cantaría a voces en las noches calladas. Al eco de los montes, vocearía su nombre. Y haría que el parloteo murmurante del aire gritaran:
¡Viola de Metrópolis!
Esta posibilidad, sí, hermoso. Esta posibilidad de los festivales de cine en Argentina, no solo está el Bafisi, el de Mar del Plata, sino hay en Pehuajó, en Tandil, en Bariloche, hay festivales o ventanas de cine alemán, francés, árabe.
Cine de Altura, en Jujuy.
Por ejemplo, de Asterisco.
Bafisi en Puerto Madryn.
Por ejemplo, la verdad que es esto posibilitó, además de la creación de escuelas y el sostenimiento por parte del Estado y el financiamiento de estas películas, que hubiera diferentes tipos de expresiones. En este caso, Matías Piñeiro abre la posibilidad de que actores de teatro realicen obras y son como lecturas de esas obras adentro de las obras.
Es maravilloso.
Toda la filmografía de él, que Piñeiro, junto con otros realizadores, que son Lisandro Alonso, que hace La Libertad en 2001 sobre la historia de un hachero, empiezan a trabajar estas nuevas formas de realización. Incluso Albertina Carri, que si bien egresa de la FUC, va directamente a un cine que es absolutamente experimental y político y muy potente, con Los Rubios, ¿no?
Exactamente.
Donde trabaja diferentes técnicas, no solo la película dentro de la película, alguien interpreta, se interpreta a la directora mientras transcurre la búsqueda de qué pasó con sus padres desaparecidos, sino que además trabaja con animación, con Playmobiles, con stop motion, con diferentes técnicas.
Bueno, ahí mismo, en esa misma generación, hay dos exponentes de ese cine que no podemos soslayar, tanto como Lucrecia Martel y Pablo Trapero, ¿no? Son dos personajes también, dos directores que tienen un peso en este nuevo cine argentino, ¿no?
Y que dan la idea de que eso es posible. Exacto. Aunque sabemos que su filmografía es excelente, sí, y sí, muy, muy lograda y muy perfeccionista, pero la verdad que eso nos da la idea de que es posible hacer ese cine en la Argentina. De hecho, yo traje una serie de revistas que se publicaban antes en papel acá haciendo cine, El Amante, y en algún momento la tapa de una de estas revistas dice: el mejor momento del cine argentino continúa, está haciendo referencia al año 2008 con la película La Mujer Sin Cabeza de Martel, ¿no?
Tremenda película. Y tremendo, digo, tremendo en el buen sentido. Muy poderoso lo que pasaba con el cine en ese momento nacional.
Si usted ve el catálogo que tengo del Festival de Cine de Mar del Plata, ya esto en el 2011, es básicamente bellísimo, parece un libro, digamos, de alta encuadernación con papel e ilustración, donde están todas las fichas de las películas, y esto lo hacía el Estado, y esperemos que lo siga haciendo,
por favor,
en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Es básicamente coleccionable, porque tiene tanta belleza y tantas imágenes y tanta historia acerca de estas películas que se presentaban. De hecho, acá, en el 2011, presenta, por ejemplo, Abrir Puertas y Ventanas, Milagros Mumenthalers, una bellísima película también hecha con recursos mínimos.
Bien. ¿Con quién vamos a hablar? ¿A quién conectamos? Porque me parece que yo la conozco. Y me encanta hablar con colegas, y ella es una mujer inmensa. Lo voy a decir así, aunque después me rete por privado, pero... nos conocemos hace muchos años y tenemos muchos años de carrera, y yo tuve la suerte de poder trabajar con ella y charlar con ella. Sabe mucho de cine, es una realizadora, es una productora extraordinaria, y además es una militante de todo esto. Y yo la quiero mucho, y vamos a poder charlar un poco de cómo es producir en la Argentina y en la tele cine. Y es Vanessa Rabone, y es santafesina, ¿no es cierto, Vane, o me equivoco?
¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. Así es, soy santafesina. Todo lo demás no sé, pero
sí, todo lo demás sí. Estoy con Roberto Camarra, que te saluda también.
Hola, ¿cómo estás?
El profe.
¿Cómo te va, Roberto?
Es una buena oportunidad que estés vos para que hables un poco también. El otro día introducíamos el tema de la mujer en el nuevo cine argentino. Hablamos de cómo abrió puertas Martel, pero aún hoy, yo leí una entrevista que te hacían a principio de año, es un ambiente, digamos, machista, y lo estoy tildando mal al cinematográfico.
No, lo estás tildando muy bien. Sí, es un ambiente donde hay muchas prácticas machistas todavía, sin lugar a dudas, y mucha cuestión del mérito y ya saben que el cine uno empieza siendo meritorio, es decir, que hay que hacer méritos para conseguir lo que quizás uno ya tiene o ya vino preparado, ¿no? Sí, hay una gran discusión en este momento en Argentina, en toda América Latina. Ahora, mañana coordino una mesa en el Festival de Cine de Colombia sobre el tema, ¿no?, de la situación de la mujer en la actividad audiovisual, una cuestión que tiene que ver con la diferencia desde cuánto se te paga hasta cómo son las condiciones de trato, ¿no? Muchas veces, claro, los hombres se olvidan de que cierto tipo de tratos no son correctos ni están permitidos, y bueno, y es un ambiente curioso, es un ambiente artístico, entonces hay como una cierta flexibilidad en eso, que todas las mujeres vamos recordando ese famoso no es no al chiste, a lo que fuera que te incomoda y que no debería pasar. Hay mucho para hacer todavía en ese punto, sí.
Yo recuerdo, digo, no me gusta ser autorreferencial, pero con vos es inevitable porque trabajamos juntos.
Claro.
Y no, yo recuerdo aquellos primeros días, ¿te acordás cuando estábamos juntos haciendo Argentina Secreta? Y que justamente, no sé si, yo creo que porque Roberto Baca era un tipo que tenía la mirada un poco más allá de lo que pasaba en su coyuntura, vos realizabas, llevando un equipo adelante, como cualquiera de nosotros. Y sin embargo, siempre, y es una cosa que te admiro, Vane, vos lo sabes, siempre buscando eso, ¿no? De que haya identidad y relato de lo femenino, de la mujer, desde el feminismo y desde la identidad. Hace muchos años ya que estás con esto, digo, pero tantos años y todavía no cambió. ¿Cuánto hay que laburar todavía, no?
Un montón. Son miles de años de patriarcado contra algunas, un ciento y algo de lucha feminista, digamos. Es muy complejo, porque además muchas veces ni siquiera ni siquiera se es consciente. Hombres y mujeres a veces no somos conscientes de las actitudes. De una cultura, digamos, que es una cultura basada en derechos muy diferenciados, derechos muy claros para los hombres y derechos que las mujeres han tenido que conseguir. Pensemos en el derecho al voto, que ayer, aniversario del fallecimiento de Evita, todos recordamos lo que fue. Y eso pasó hace 60 años o 50 años en Argentina, no pasó hace 1000.
Tal cual.
Entonces, es un camino a recorrer. En el cine van cambiando, en el cine, el ambiente audiovisual van cambiando las cosas, pero lentamente. Y la cuestión, creo yo, siempre es como, bueno, empoderarse, es decir, después de que trabajamos juntos, Martín, vos y yo, en Historias de la Argentina, yo salí directamente a armar una empresa propia.
Totalmente. Totalmente, lo hiciste.
Pero bueno, no todo el mundo se anima, ni todo el mundo puede, ni a todo el mundo le tiene la suerte que le vaya más o menos.
No, bueno, claro.
Pero eso es importante para a nosotros, nos escuchan chicos en todo el país a través de Radio Nacional, y lo que queríamos incentivarlos es a que vean posibilidades, ¿no? Que si les interesa el cine, entiendan cómo son estos caminos de realización y de producción. ¿Qué les podrías sugerir o qué les podrías decir a ellos, a estos chicos de colegio secundario que están escuchando el programa?
Por supuesto que tienen que seguir su sueño. El cine y lo audiovisual es un mundo precioso donde uno puede hacer realidad castillos de arena que se convierten en cosas reales, ¿no? En películas, en cultura, en identidad, esto por supuesto. Y que después hay que estar al día, digamos. Yo creo que quienes, los jóvenes que nos escuchan y las jóvenes que nos escuchan, ya están mucho más avanzados en este pensamiento, digamos, en el pensamiento de que un hombre y una mujer tienen los mismos derechos y deben tener el mismo acceso a todas las cosas, y me siento muy esperanzada. Digo que, por supuesto, que sigan adelante entendiendo que están en igualdad de condiciones, o debemos trabajar para que sean iguales las condiciones para hombres, para mujeres y para diversidades, ¿no?
Vane, y vos que tuviste la suerte de trabajar, no, la suerte no, vos que trabajaste y tenés en tu haber una película que ganó un Oscar, conocés un poco la industria de afuera también, ¿esto pasa así, más allá del Me Too, digo, cómo es? Sigue, hay que seguir peleando, ¿no? Todavía estamos en unas cuadras para llegar a algo más o menos igual.
Sí, hay que seguir peleando. América Latina en particular está en medio de una discusión, pero muy, muy fuerte en relación al lugar de la mujer en su industria audiovisual. Europa ha trabajado ya un poco en relación a cupos o a incentivos para que haya más mujeres en las áreas. Las áreas técnicas, sobre todo, son muy complejas, ¿no? Las áreas que uno creería que son más masculinas, ¿no? También eso es parte de una errónea mirada, ¿no? Pero es muy difícil que haya mujeres camarógrafas, directoras de fotografía, eléctricas, ¿no? Porque se supone que eso son cosas de varón, lo cual ya a esta altura es ridículo, pero sin embargo, es como, ¿de qué? Pero en nuestro ambiente sigue habiendo una idea de que la fuerza física, ¿no? Es decir, no, pero esto, ¿cómo vas a ser eléctrica si tenés que mover estas cosas tan pesadas? Bueno, yo conozco unas eléctricas extraordinarias que no tienen ningún problema de hacer nada. Pero lo estamos discutiendo acá, se está discutiendo en Colombia, se discute en Brasil, en México, es decir, hay un trabajo por hacer. Y en ese sentido, por ejemplo, algunos países europeos han hecho ya un avance muy fuerte dando desde sus institutos de cine o desde sus fondos de fomento ayudas específicas, porque a veces lo que hay que hacer es estimular, digamos, ¿no? Simplemente, ok, vamos a fomentar que tengas más mujeres en tu equipo, puntuándote con mejor puntaje si hay. Esto lo ha hecho, por ejemplo, el Instituto de Cine Español. Y de repente empiezan a surgir en equipos técnicos mujeres que uno ni sabía que existían. Por ejemplo, un área del cine que nadie sabe que hay, que puede haber mujeres, que es la música para cine. ¿Algo que ustedes les suena alguna mujer música?
No.
Pero existen.
Sí, claro.
Solo
claro.
Que es un lugar que nadie les ha dado. Bueno, a través de, digo España, que es justo un ejemplo muy reciente, a través de este sistema de puntaje para el acceso al fomento económico, digamos, bueno, empiezan a surgir mujeres músicas, mujeres directoras de fotografía, mujeres montajistas, mujeres directoras de sonido. y a veces quizás no hace falta un cupo, y a veces sí, pero claro, capaz que claro, no es un cupo, que también lo hay, porque de hecho en Argentina hemos tenido cupos hasta que las cosas se naturalizaron correctamente, ¿no? Tenemos cupo para las cámaras de diputados y senadores, digo, el cupo femenino existió porque no había manera, sino...
Claro.
Está buenísimo. Bueno, digo, hay varias maneras de integrar a la mujer al trabajo audiovisual, muchas maneras muy saludables y fáciles, diría yo.
Gracias por siempre estar ahí para que podamos charlar un rato, Vane.
Muchas gracias por el llamado, que vaya todo muy bien. Les mando un abrazo.
¿Vamos a ir al recreo? ¿Vamos, Roberto? Con Babasónicos, Las Mantenidas, que bueno, es de la película de Fowl, de Vera Fowl. Qué bella película y qué bella canción.
¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Aunque me sobren motivos, no me estoy quejando. La vida me hizo mujer y alguien lo tiene que hacer. Sobre el dinero voy a echarme a perder. Nací para mantenida y no me gusta el esfuerzo. Nací para mantenida sin sueños. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Aunque me sobren motivos, no me estoy quejando. La vida me hizo mujer y alguien lo tiene que hacer. Aunque me sobre el dinero, voy a echarme a perder. Nací para mantenida y no me gusta el esfuerzo. Así para mantenida sin sueños. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Así para mantenida y no me gusta el esfuerzo. Así para mantenida sin sueños. Así para mantenida y no me gusta el esfuerzo. Así para mantenida sin sueños.